Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal nuevamente, hermanos y amigos? Es un privilegio y un placer poder coincidir con ustedes desde aquí, su programa radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Una semana más ha concluido en nuestro estudio del programa de la Escuela Sabática para este segundo trimestre del año, en el que estamos siendo edificados con el tema general, el arte de conocer a Dios para crecer en nuestra relación con Él. Les saludamos, como de costumbre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al concluir el tema de esta semana, de la lección número 11, que esperamos haya sido de gran bendición espiritual. Como de costumbre, les traemos nuestro resumen o recapitulación semanal. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Esperamos que al participar de las horas sagradas del Santo Sábado podamos experimentar ese reposo perfecto que viene de Dios, que toca nuestra vida física y espiritual. Gracias también damos a los medios de comunicación que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, como también a través de la página del Internet. Otra vez reiteramos que vivimos en un mundo lleno de pecado y también de sus consecuencias, como son el sufrimiento, el dolor y la muerte, que afectan a la humanidad. Ahora bien, aún en medio de estos contratiempos, podemos continuar en nuestro peregrinaje espiritual para conocer mejor a nuestro Dios, de manera que podamos crecer en nuestra relación con Él. Sí, todos enfrentamos en algún momento dificultades que pueden hacernos cuestionar el amor de Dios. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante estos contratiempos? Y en la semana estudiamos la manera en que algunos personajes bíblicos respondieron ante distintas situaciones adversas y cómo esto podría ser un ejemplo para ayudarnos a nosotros en el tiempo en que nos ha tocado vivir a afrontar todas estas contingencias similares. Muy bien, y con esta introducción estamos listos para iniciar con nuestro resumen semanal. Antes, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. ¡Qué maravilloso es poder llegar a las horas del día de reposo! Después de una semana de esfuerzo, después de una semana de trabajo, después de una semana donde pues las obligaciones, las responsabilidades, el trabajo, los estudios nos han de alguna manera afligido, pero que ahora tenemos unas horas especiales para relacionarnos con Dios. No quiere decir que durante el resto de la semana no nos relacionamos con Dios. Todos los días buscamos el rostro de nuestro Dios. Sin embargo, en el día sábado tenemos un tiempo especial con el Creador, un tiempo exclusivo que el mismo Dios apartó para que tú y yo podamos reencontrarnos semanalmente con Él. Qué bendición es poder disfrutar de las horas del día de reposo como un adelanto de lo que será el descanso eterno con Jesús en las mansiones celestiales. Antes de proseguir, quiero invitarlos a todos a tener una palabra de oración. Amoroso Dios, que moras en las alturas del cielo, en tus manos ponemos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra y condúcenos a toda verdad. Presérvanos del error. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos y amigos, para iniciar con nuestro resumen semanal de la lección número 11, que, como indicamos, se tituló Contratiempos. Y el pensamiento guía para esta semana nos vino de Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5, donde el apóstol Pablo nos asegura que ante las circunstancias adversas de nuestra vida, él nos aconseja de la siguiente manera. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado y el carácter alienta esperanza y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que esta semana exploramos algunas respuestas que a menudo damos ante los desafíos de la vida y analizamos también cómo podemos utilizar los reveses que experimentamos para fortalecer nuestra relación más importante, la relación con nuestro Dios. El domingo estudiamos el subtema Las tormentas de la vida. Y aquí revisitamos esa impactante historia de Jesús con sus discípulos, cuando después de un largo día misionero, emprendieron un viaje en su bote a través del lago de Genezaret o mar de Galilea. Esta historia, como vimos, la encontramos en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Como indicamos, Jesús había hablado durante todo el día a grandes multitudes a orillas del lago. Sus palabras habrían de resonar en la mente de la gente durante mucho tiempo y más allá por la eternidad. Cuando cayó la tarde, entonces el maestro se dirigió a sus discípulos invitándolos a dirigirse con él a la otra orilla. Él sabía que una tormenta se desataría, pero les sugirió que fueran de todos modos. Él tenía que enseñar una importante lección de vida a sus seguidores más cercanos. Y seguro que recordamos lo que allí ocurrió. Bien, profesor Valer, entonces, nuevamente repasemos las incidencias de esta tormenta que encontramos en Marcos 4, a partir del versículo 35 al 41. Compañero, ¿qué lecciones aprendimos acerca de la fe en esta historia?
Muy bien, Pastor Díaz, hay grandes enseñanzas acerca de la fe. Los discípulos se encontraban en una barca cuando esa gran tormenta amenazó con hundirla. Ellos gritaron, «Maestro, no tienes cuidado que perecemos». Después de calmar el viento y el mar, Jesús les preguntó, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Como que no tenéis fe?». Los discípulos estaban siguiendo a Jesús y obedeciendo su mandato de cruzar el lago. Sin embargo, eso no los libró de la tormenta. Ser cristiano no significa vivir sin problemas. La fe no elimina las pruebas, nos ayuda a enfrentarlas. Los discípulos se concentraron en las olas, el viento y el peligro y olvidaron que Jesús estaba con ellos en la embarcación. La fe consiste en confiar en la presencia y el poder de Cristo más que en lo que vemos a nuestro alrededor. El temor hizo que los discípulos dudaran incluso del cuidado de Jesús. No tienes cuidado que perecemos. En su desesperación llegaron a cuestionar el amor y la preocupación de Cristo por ellos. Cuando permitimos que el miedo domine nuestra mente, podemos olvidar las promesas de Dios. Jesús no solo tenía poder para calmar la tormenta, también tenía amor por sus discípulos. La fe descansa en la convicción de que Dios nos ama y cuida de nosotros, aun cuando no entendamos lo que está sucediendo. La tormenta puso de manifiesto lo que había en el corazón de los discípulos. La crisis suele revelar si confiamos o no en Dios. Nunca olvidemos que Jesús tiene autoridad aún sobre aquello que humanamente sea imposible.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces aprendimos esas lecciones de fe que en medio de la desesperanza, del dolor o cuando perdemos algo valioso, es una tendencia humana a culpar a alguien y, en el peor de los casos, es cuestionar el amor de Dios o dudar de su cuidado. Suponemos entonces que desde nuestra perspectiva humana, que Dios debería actuar en una determinada manera y a nuestro tiempo. Sin embargo, como ocurrió a los discípulos, es en las tormentas de la vida donde Dios puede obrar los mayores milagros. Sí, Dios siempre es fiel, incluso cuando su aparente inacción no tiene sentido para nosotros. Él está a nuestro lado en medio de nuestras tormentas y, a diferencia de nosotros, Él sí puede calmarlas. Una pregunta que ponderamos muy importante fue: ¿cuál es tu respuesta habitual cuando enfrentas una tormenta en tu vida? ¿Cómo afectan esos momentos tu relación con Dios? Así que se nos invitó a que pongamos en práctica la resolución de Pablo para su vida en 2 Corintios 5:7. Y aquí el apóstol, por experiencia propia, nos aconseja que nosotros andamos por fe y no por vista. Y la razón es que al caminar por fe, caminamos en dependencia y en confianza en el Dios que tiene control de toda nuestra vida. Lamentablemente, nuestra visión de las cosas es muy pobre porque se limita a lo inmediato. No vemos ningún propósito futuro, sino que nos concentramos en la inmediatez, en el aquí y el ahora. Cuando es por fe, entonces proyectamos nuestra vida hacia el futuro en las manos de nuestro Dios. Por eso el apóstol fue tan claro al decirnos: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, es necesario, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. En Hebreos 11:1, el apóstol define la fe como la certeza de las cosas que se esperan y la demostración por anticipado de las cosas que no se ven. Así que pidamos a Dios: Señor, dame esa fe que se proyecta hacia el futuro creyendo en tus promesas. Bien, profesor, y entonces el lunes estudiamos el subtema Recupérate, basado en un milagro que el Señor realizó en una mujer que por muchos años había padecido una enfermedad aparentemente incurable. Y este ejemplo lo tomamos para que nosotros también aprendamos a cómo afrontar esas situaciones que parecieran ser un callejón sin salida. Profesor Valera, cuando leemos Marcos 5:21 al 34, ¿qué sucedió aquí y qué podemos aprender de esta mujer al acercarse a Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, esta mujer vivía marginada social y religiosamente. Recordamos que una mujer con flujo era impura y por eso nadie se acercaba a ella. Si tocare, dijo ella, tan solo su manto, seré salva. Al tocar el borde del vestido de Jesús, quedó sana inmediatamente. Jesús percibió que había salido poder de él y preguntó quién lo había tocado. Finalmente, la mujer confesó lo sucedido y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de este azote. Una mujer enferma con 12 años de enfermedad acude a Jesús lo hizo con fe, aun cuando parecía no tener esperanza humana. Ella toca el manto de Jesús en medio de la multitud, es sanada y Jesús confirma públicamente su restauración. Además, elogia su fe. La fe nos lleva a Jesús cuando ya no encontramos ninguna respuesta humana. La mujer había agotado todos sus recursos. Cuando las soluciones humanas fallaron, decidió confiar en Jesús. Dios es nuestra esperanza, aun en circunstancias imposibles. Aunque estaba rodeado de una multitud, Jesús se detuvo por una sola mujer. Para Dios no somos un número. Él conoce nuestras necesidades. Y es que esta mujer no solo creyó, sino que ella actuó en la dirección de su fe. La verdadera fe nos impulsa a buscar a Jesús y a depender de Él. No fue solo un contacto físico, fue un contacto especial que produjo el milagro más grande para aquella mujer. Alabado sea nuestro Dios.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, siempre esta historia nos ha impactado, ya que nos muestra cómo obra la fe en la vida de una persona al acercarse a la única solución a su problema. En este caso, esta señora, como la sirofenicia, también habrá escuchado en más de una ocasión del poder milagroso de ese joven galileo llamado Jesús, que hacía milagros de todo tipo. Ella, como mujer y teniendo una condición que la colocaba en un plano marginal, solamente podemos imaginarnos llevar esa carga durante 12 años sin encontrar ningún remedio que pudiese sanarla, y el resultado fue que había dejado a esta mujer en la ruina y sin esperanza. Los versículos 25 y 26 nos dan una idea de que su vida estaba marcada por la precariedad, y leemos el porqué. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Sin dudas entonces que esta mujer, quizás algunos médicos inescrupulosos, como dice aquí, se aprovechaban de ella para sacarle los únicos recursos que pudiese tener. Y como dice el texto, nada parecía optimista para ella, sino que le iba peor. Si lo aplicamos al tiempo presente, en muchos países del mundo no existe cobertura médica gratuita, y esta historia aún puede ser una realidad en el presente. De todas formas, todos podemos enfrentar situaciones en las que la enfermedad nos aprisiona y asfixia sin encontrar ningún alivio. Ahora bien, en Jesús esta mujer vio la solución y su fe la salvó. Ella no iba a perder esta oportunidad. Como vimos en la semana, la señora de White nos dice en El deseado de todas las gentes que el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. El manto de Jesús no tenía ningún poder especial, sino que fue la fe de la mujer y su decisión de acercarse a él lo que la sanó. Así que esta mujer tan necesitada otra vez demostró lo que nos dice el pasaje central para esta semana de Romanos 5, 3 al 5. Entonces, profesor, llegamos al martes y estudiamos la experiencia de aquel patriarca Job. Compañero, ante las acusaciones de los pseudo amigos de Job ante su tragedia, ¿de qué manera respondió Job a sus acusaciones? ¿Qué nos dice Job 19, 23 al 27 y capítulo 23, 8 al 12?
Muy bien, Pastor Díaz, estos pasajes muestran una extraordinaria respuesta de Job ante los mayores contratiempos que un ser humano podía experimentar. Job declara: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esta es una de las confesiones de fe más poderosas de toda la Biblia. Creo que mi Redentor vive. Él no dijo que tal vez o espero que exista un Redentor. Él dijo, yo lo sé, estoy seguro. Aún en medio del sufrimiento tenía certeza absoluta de que Dios no lo había abandonado y que algún día él sería vindicado. La fe no depende de la circunstancia. Job lo perdió todo, pero no perdió su confianza en Dios. Es más, él afirma, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job mira más allá del sufrimiento presente y contempla la gloria futura con Jesús. Los hijos de Dios pueden enfrentar las pruebas presentes porque tienen una esperanza eterna. Esta esperanza es la misma que Pablo expresa en Romanos 8. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Job dijo, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Job siente que Dios está distante, pero él continúa buscándolo. Mas él conoce mi camino. Aunque nosotros no podamos entender totalmente la circunstancia, Dios sabe dónde estamos y lo que estamos atravesando. Job definitivamente había puesto toda su confianza en Dios, que era su amigo.
Así es, profesor, gracias. De modo que, hermanos y amigos, la vida y la experiencia de Job es una que ha impactado a muchos a través de los siglos, porque todos nosotros tenemos en algún momento que afrontar alguna tragedia inesperada. Ahora bien, el ejemplo que nos dejó el patriarca es uno que debemos seguir, y es que, como dice Job 19:26, este hombre de Dios, en medio de su dolor y su pérdida, pudo indicar a aquellos que lo estaban acusando de estar sufriendo bajo la ira de Dios porque así lo merecía. Él indicó que él estaba seguro que su Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Como hemos visto en síntesis, Job no culpó a Dios ni le rechazó. Por el contrario, se aferró a él con todas sus fuerzas. Confió incluso en los momentos más oscuros y él puso su vista en un futuro glorioso. Así que, si estamos pasando por momentos difíciles, reflexionemos en que el amor y el cuidado de Dios hacia nosotros es lo más seguro y estable de nuestra vida. Gloria a Dios por su amor. Bien, y así llegamos entonces al miércoles y estudiamos el subtema El camino a Emaús. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, encontramos que dos discípulos de Jesús iban hacia su casa después de aquel fin de semana trágico en el que los dirigentes judíos y las autoridades romanas dieron muerte a Jesús crucificándolo. Y este evento, aunque sus seguidores debieron recordar que Jesús les había anticipado que pasaría por ese viacrucis, nos dice Lucas que estos discípulos se dirigían hacia su casa en la localidad de Emaús e iban conversando acerca de los acontecimientos de aquel triste fin de semana. Y entre otras cosas, en su diálogo ellos decían: nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y todo terminó con su muerte en la cruz. De manera que ellos iban llenos de decepción y estaban abrumados por la tristeza. Y en esa circunstancia, mientras iban caminando, se les acercó un extraño que se involucró con ellos en la conversación. Ese extraño fue Jesús resucitado y ellos ni siquiera se dieron cuenta para reconocerlo, hasta que llegaron a su residencia y en el camino Jesús les iba hablando acerca de las Escrituras, pero todavía ellos no percibían que era él que estaba a su lado. De manera que Jesús les ayudó a recobrar sus esperanzas. Finalmente, cuando llegaron a su morada e invitaron a Jesús a quedarse para comer algo con ellos, Jesús accedió Y en ese momento, cuando él se les abrieron los ojos de que quien estaba con ellos era Cristo resucitado. Así que inmediatamente ellos se devolvieron y fueron a dar la buena noticia a los discípulos de que Jesús se les había aparecido. En síntesis, ¿qué podemos aprender de la experiencia de estos dos discípulos? En primer lugar, que no debemos dejar que la duda se arraigue en nuestra mente. Segundo, Jesús camina a nuestro lado, aún en nuestras decepciones. Y sí, Él aclarará nuestras perplejidades si se lo permitimos. Y además, Jesús sabe mejor que nosotros cuál es nuestra realidad. Sí, qué hermosa lección aprendemos de este encuentro. Muy bien, finalmente, profesor Valera, el último subtema nos habló acerca de ver a Jesús. Compañero, ¿qué experiencia nos narra la señora Elena White en su libro Primeros Escritos acerca de un sueño que ella tuvo, acerca de un día poder ver a Jesús cara a cara? Compañero, ¿qué aprendemos de esta experiencia y cómo nosotros también podríamos tener una experiencia parecida?
Muy bien, Pastor Díaz. Este sueño comienza con un deseo ferviente de poder ver a Jesús, de poder encontrarse con Jesús. Ella se sentía afligida, sentía la necesidad de que Jesús le diera respuesta, apoyo. Así que un mensajero celestial viene hasta ella y le indica un camino para poder encontrarse con Jesús. El camino es difícil, es ascendente. Hay que mantener la mirada puesta en el cielo. No hay que desenfocarse. Muchos caen, tropiezan y no logran el objetivo de llegar hasta donde está Jesús. Cuando ella, siguiendo las instrucciones de mantenerse enfocada y puesta su mirada en el cielo, llega a la presencia de Jesús, Él le dice, no temas. Y es que el Señor quiere que nosotros podamos confiar en Él. Realmente esta visión, este sueño de la señora White es la experiencia que cada cristiano llega a vivir cuando tiene el deseo genuino de encontrar a Jesús en medio de aquellas circunstancias que nos oprimen, que a veces nos trituran. Debemos de todo corazón desear buscar a Jesús. Él es accesible a todos los que le buscan. Él está dispuesto a extender su manto de gracia hacia cada uno de nosotros. Él está dispuesto a decirnos, no temas. Y es que ese sueño de la señora White nos infunde esperanza y nos hace comprender que Dios siempre está dispuesto a atendernos en medio de nuestras dificultades, en medio de las circunstancias difíciles que muchas veces nos ahogan.
Así es, profesor, gracias. De esta experiencia de la señora de White, aprendemos que en medio de los reveses de la vida, debemos centrarnos en Jesús y en lo que Él nos revela de cuánto Él nos ama. Bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta, la lección número 11. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 12 titulada Compártelo. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.